COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 Onda Media.
Son las 5 de la tarde, 6 minutos. Buenas tardes y bienvenidos a La Tapadera. Hoy es 7 de noviembre, las obras del metro llevan ya en el centro de la ciudad 354 días. Rozamos los 12 meses, ya mismo cumpliremos un año de obras en el centro. En total, desde que se puso la primera piedra del metro, en 2006, llevamos viviendo y compartiendo las obras con el metro 3.835 días, es decir, 10 años y 4 meses.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Carlos Conde, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, el periodista Julián Robaguera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También el director de ABC Andalucía, Fernando del Valle, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Enrique Linde Cirujano, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes a todos.
Sí. Bueno, este es un programa de actualidad político municipal, así que siempre que se celebra pleno en la Casona del Parque nos interesamos por analizar los asuntos más relevantes. Por ejemplo, que con los votos a favor de los grupos municipales de izquierdas, es decir, el PSOE, Izquierda Unida y Podemos, y la abstención de Ciudadanos, se ha aprobado retomar la mesa de trabajo para diseñar una consulta ciudadana sobre el futuro del uso de los antiguos terrenos de Repsol. Ha salido adelante una moción conjunta para que esa mesa se convoque de nuevo en el menor tiempo posible. Digo literalmente lo que han dicho los concejales, en el menor tiempo posible. Recordemos que solo hace unas semanas el equipo de gobierno daba por disuelta la mesa argumentando su inviabilidad jurídica. Vamos a escuchar a la portavoz del PSOE, Mari Carmen Moreno.
No hay ningún problema. Es que cuando nos sentamos por primera vez en esa mesa de la consulta, lo que íbamos a trabajar era un mecanismo, todos éramos conscientes de que la consulta popular era muy difícil, un mecanismo de participación ciudadana que nos diéramos entre todos y que nos sacara la posibilidad de preguntarle a los ciudadanos, tan simple como eso. Lo único que pasa es que ustedes no quieren la consulta.
Oigamos a Eduardo Zorrilla, que es el portavoz de Izquierda Unida.
El acuerdo plenario unánime de todos los grupos que aprobó la consulta ciudadana aprobó constituir esa mesa técnica junto con otras asociaciones que se reunió y se autorreglamentó. Y ustedes no pueden disolverlo unilateralmente. Y lo que pedimos en esta moción es que se vuelva a convocar esa mesa técnica con todos los grupos.
A ver, antes de oír las opiniones de los contertulios, hablemos ahora con el equipo de gobierno, con Carlos Conde. Carlos, hay un cierto revuelo con este asunto, a ver si nos ponemos de acuerdo. Por una parte, si se hace una consulta a la ciudadanía, que no tiene por qué ser vinculante, ¿por qué entran a operar los departamentos jurídicos del ayuntamiento? Solo es la toma de, en fin, de opinión, el estado de opinión de la ciudad respecto de lo que se puede hacer allí. ¿Por qué entran los equipos jurídicos? Una. Y dos, el problema o la preocupación del equipo de gobierno es que aunque no fuera vinculante el voto popular, en fin, la opinión de la opinión pública malagueña, ¿ustedes se sentirían como obligados a hacer lo que dice la ciudadanía? Es decir, ¿dónde está el problema en hacer una consulta popular y no estirar más esta polémica?
Bueno, porque debemos distinguir lo que se trata del tema, o sea, los asuntos políticos de los asuntos administrativos. Es decir, si vamos por el lado político, el equipo de gobierno entiende, y bueno, y cualquiera entendería, que tratar de articular una consulta a la ciudadanía, pues conllevaría, pese a la no vinculación de la decisión que se tome, pues es un cierto engaño a la ciudadanía. O sea, se le consulta a la ciudadanía pues para tomar una decisión al respecto. Si la ciudadanía opina y luego la decisión pues no afecta en nada, pues yo creo que habría un cierto engaño. Es como si, pues con el Brexit, pues el señor Cameron, cuando decide consultar, pues deciden los ciudadanos votar una cosa y resulta que no, que pese a que yo entiendo que los ciudadanos han opinado, yo decido hacer lo contrario.
¿Y por qué no evaluaron eso antes de que el propio Partido Popular en el Ayuntamiento decidiera poner en marcha la consulta sobre los terrenos de Repsol?
Bueno, pero es que la consulta en sí, ya hemos comentado y lo comentamos, tuvimos la oportunidad de hacerlo en el anterior debate en esta misma casa, pues no contábamos con todos los informes respectivos. Y los informes, pese a que la oposición sigue insistiendo en la misma línea, la lectura que hacemos nosotros de los informes es la que es. La oposición trata de hacer una síntesis y una conclusión favorable a sus principios de consulta, y nosotros entendemos que nada más lejos de la realidad, que cualquier actuación que se realice en los terrenos de Repsol va a traer consigo pues una afectación a la hacienda pública y al futuro de los ingresos que van a obtener el ayuntamiento por esos aprovechamientos urbanísticos. Por tanto, en el momento que se tuvieron todos los informes, hablo de cerca de 9 informes distintos, tanto de urbanismo como de Secretaría General, como de intervención y como de economía, pues finalmente hemos decidido, y así lo hemos manifestado en el último pleno, más todavía, pues que no ha lugar esa consulta.
Dos cuestiones más antes de oír vuestras opiniones. La semana pasada quedó comprometido Carlos Conde a responder al planteamiento que le lanzaba el director del diario Málaga Hoy, Antonio Méndez, que básicamente decía esto.
¿Puede averiguar, señor Carlos Conde, si todo esto estaba más que solucionado, si Urbanismo hubiera cumplido con su labor y tenía que haber tenido aprobado todo el plan hace 3 años y no lo hizo?
Esa pregunta es tipo casá, ¿eh? En la comisión de...
Más de tres años con mayoría absoluta no habría habido este debate. Ya no tendría ningún sentido. No se podía haber modificado ya el plan. Ya estaba hecho el plan. Pero ha habido un trámite de urbanismo que con toda la mayoría se han tirado 3 años para hacerlo. Y claro, y se ha abierto otra vez la manzana o el melón, como se dice, sandía.
Sí, lo que viene a decir Antonio Méndez es que el equipo de gobierno podría haber aprobado el plan especial de la zona cuando tenía mayoría absoluta, en lugar de que los de urbanismo hayan estado perdiendo, en opinión del director Málaga Hoy, salvo que hoy se explique otra cosa, se ha perdido 3 años que hubieran resuelto este problema. Carlos.
Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Quizá por el tiempo transcurrido, pues la memoria no falla. En cualquier caso, el equipo de gobierno nunca ha tenido este asunto ni en un cajón ni en la desidia. Quiero recordar que la Junta pues tuvo cerca de 2 años, desde el 2009 hasta el 2011, paralizada la aprobación del PGOU, que evidentemente cuando se aprobó ese PGOU dejó fuera del ámbito de ese Plan General de Acción Urbana la zona de Repsol, y no fue hasta enero del 2012 cuando recibió este plan especial, la luz verde por la Junta de Andalucía. Es decir, teníamos mayoría en ese sentido. Todavía teníamos la mayoría en enero del 2012 cuando se aprobó de forma definitiva. A partir de ahí, pues sí que el trámite que tiene que ver con los trámites, bueno, los informes que sigue que tiene la ley, pero con un plan especial ya aprobado, evidentemente en ese momento en mayoría. Y por lo tanto no ha lugar ningún tipo de tramitación y
pero entre enero de 2012 y hasta las últimas elecciones no hubo tiempo para aprobar el plan de los terrenos de Repsol.
Bueno, cuando he dicho que se da luz verde a la aprobación de definitiva de la Junta de Andalucía a este plan especial, bueno, comenzamos aprobando el estudio de detalle pertinente. He hecho los deberes, como usted me pide, señor Adolfo.
Eso es lo que estoy intentando comprobar.
De forma inicial, en julio del 2013 y en mayo del 2014 la definitiva. En cualquier caso, bueno, pues luego se prosiguen los documentos que administrativamente y a nivel urbanístico pues tienen que ir consecuentemente, pero la aprobación, lo que se refiere a establecer qué usos y cómo se debe dar ese espacio, quedaba más que aprobada con ese plan especial.
Por tanto, la voluntad política de hacer una pregunta a la ciudadanía no contribuyó a retrasar que ahí se hubiera aprobado ya algo cuando tenían mayoría absoluta.
Es correcto, ya estaba más que aprobado. Ahora es cuestión de que se trata de hacer
lo paran para hacer pleno, una consulta, pero como no tenían los informes, piden los informes.
No, pero lo que quiero decir, el pleno es un ámbito de político donde los grupos allí representados formulan cuestiones que estén o no en la competencia del pleno, pues no es más que un posicionamiento político. Y tratan de hacer valer pues ese posicionamiento político en base a esa minoría por parte del equipo de gobierno para tratar de hacer cambiar o torcer unas decisiones que ya han sido tomadas previamente. algunas incluso en contra del derecho y en contra de la seguridad jurídica de los que se de lo que se aprobó ya allí. Pero en cualquier caso, el Pleno, como el Pleno vota y el Pleno decide aprobar, pues al final eso no quiere decir que lo que se apruebe en el Pleno, ni mucho menos, tenga el respaldo jurídico, técnico y económico para poder ser viable y poder llevarse a tal efecto.
El Pleno del Ayuntamiento, que es quienes nos representan a todos los ciudadanos, ha dicho que en el menor tiempo posible hay que hacer una consulta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el timing cuando se aprueba una moción en el Pleno de este tipo?
Bueno, lo digo con más claridad. El Pleno tiene unas competencias muy claras. Y el gobierno de en este caso de una gran ciudad como es Málaga reside especialmente en la Junta de Gobierno. Es como el paralelismo con el Estado, pues el Consejo de Ministros o el Congreso de los Diputados. Pues hay un debate, pero luego el gobierno de la nación la tiene pues el Consejo de Ministros, el presidente. En este caso es la Junta de Gobierno, porque así lo dice una ley, es la Junta de Gobierno o el alcalde de la ciudad, cada uno en sus competencias. Y no existe una relación jerárquica superior del Pleno respecto a la Junta de Gobierno.
O sea, no va a haber consulta.
No va a haber consulta. El equipo de gobierno tiene los informes oportunos para hacer valer el hecho de que, por más que haya un pronunciamiento político, insisto, político, del Pleno, no existe viabilidad jurídica ni intención por hacer valer ese posicionamiento.
Dos preguntas, perdone que le insista. No va a haber consulta popular, eso está claro.
El equipo de gobierno va a hacer valer esos informes que invalidan la consulta.
Correcto. Y dos, ¿qué se va a hacer en Repsol? ¿El resultado de qué?
Bueno,
equipo de gobierno, lo que negocien con Ciudadanos.
Bueno, para empezar, hay una situación que está clara y es evidente, y estamos hablando del corto medio plazo, que es la situación del Banco Malo, el mal llamado Banco Malo, que es la Sareb, que tiene unos espacios allí, unos espacios para desarrollar, que va a tramitar, y así lo ha transmitido, pues un desarrollo de la zona que le afecta, con los espacios que están aprobados en el entorno de Repsol, y que por lo tanto pues lo va a hacer valer. Hay que darle seguridad jurídica, evidentemente, pues a quien es propietario, entre otros, de esos espacios. Y en cualquier caso, pues estaremos un poco a atender a darle la seguridad jurídica que a día de hoy el Plan General de Ordenación Urbana valida.
Entremos en la opinión y en el debate. Julián Romaguera, por tanto, con independencia de que te parezca más tarde, más temprano, más acertado o menos acertado, supongo que contento de que el equipo de gobierno mantenga una posición con la claridad y la contundencia que acaba de decir Carlos Conde. No va a haber consulta popular.
Bueno, yo no estoy especialmente contento porque no haya consulta. Estoy especialmente contento porque ahora, y digo ahora porque no olvidemos que en su momento la consulta fue aprobada también con los votos del equipo de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es que yo esté contento, al revés. A mí me parece que consultar a los ciudadanos en lo posible también es conveniente. Lo que sí estoy contento es de que parece que el equipo de gobierno en este caso sí va a ser consecuente con un planteamiento lógico, que es el que yo sostengo, que es que el equipo de gobierno precisamente representa a los ciudadanos, y que los ciudadanos, evidentemente somos todos los ciudadanos, pero que estamos en un sistema de representación política, y por tanto en el pleno de la corporación, y por tanto en la mayoría que sustenta un equipo de gobierno, está representada la opinión de todos los ciudadanos. Eso entiendo yo que es la democracia moderna que llevamos. Ahora, si solo la democracia puede entenderse cuando hay una asamblea total de todos los ciudadanos de Málaga para pronunciarse, entonces hay que cambiar el sistema y hacerlo de otra manera.
Fernando de Valle, el director del ABC, ¿qué opina?
Sobre todo, Julián, cuando ese planteamiento del equipo de gobierno, que ahora por fin se manifiesta con esa firmeza, es el planteamiento con el que, si no me equivoco, concurrieron ustedes a las elecciones, ¿no? Con lo cual, el Partido Popular, es cierto que sin una mayoría absoluta, pero ganó las elecciones, los ciudadanos apoyaron ampliamente ese programa electoral que, entre otras cosas, llevaba lo que llevaba para los terrenos de Repsol. Yo creo que la clave la ha dado Carlos Conde. Ahí hace falta una seguridad jurídica para los propietarios de ese terreno, y por fin a mí me alegra escuchar esa firmeza que no he escuchado en semanas y en meses anteriores, de ese sí pero no, etcétera, para que por fin ahí se pueda empezar a hacer realidad una cosa. A mí me da un poquito de miedo este tema de entrar en consulta populares por cualquier cosa, ¿no? Porque luego, aparte, habrá que modular cómo narices se hace esa consulta ciudadana. Se consulta solo a los ciudadanos del barrio, el barrio limítrofe puede opinar, ¿no? Yo que vivo en otra zona, yo creo que si yo voté en un momento determinado una cosa en unas elecciones, pues está bien que en determinadas cuestiones se pueda preguntar, pero a mí me parece un tema muy de ciudad para ahora ponernos a dilatarlo en el tiempo.
Yo os ruego, por favor, decir que no apelemos al pasado permanentemente para cada asunto, pues lo hacemos interminable. La noticia se acaba de dar aquí en La Tapadera. Dice el equipo de gobierno que no va a haber consulta popular. Sobre ese asunto, Enrique Linde, ¿qué opinas?
Bueno, yo opino que yo no soy un entusiasta de las consultas populares cada dos por tres, según la conveniencia política, según el quiebro último de que sea de la política, porque claro, antes tenía que haber habido una norma que regule cuándo se hacen las consultas populares, cómo se hacen, qué carácter tienen, cuándo vinculan, cuándo no. En fin, yo creo que es una alegría injustificada por parte del Grupo Popular cuando aceptó esa consulta, pero también él quería meter un poquito, enfangar un poquito el tema del tranvía y meter una consulta en el tema del tranvía en la de calle Eugenio Gros. O sea, yo creo que el uno por lo otro. Por otra parte, no confundamos las cosas. Quien representa a la ciudadanía malagueña es el Pleno, no el equipo de gobierno, es el Pleno. Y yo creo que para no cumplir lo que dice el Pleno, tendría que haber una advertencia de ilegalidad por parte del secretario de la claro. corporación.
Eso no sé, es decir, no hay.
Eso no lo hay. Si no lo hay, el equipo de gobierno tiene obligación de hacer cumplir lo que dice el Pleno. Salvo que haya habido una advertencia de ilegalidad y que entonces el tema pasaría al contencioso y le diría a un juez el que diría si se puede o no. Pero que sea el equipo de gobierno, con informes técnicos pedidos a demanda suya, el que paralice o no un acuerdo, no te digo este de la consulta, un acuerdo del mayoritario del Pleno, me parece un precedente peligrosísimo. Es decir, salvo advertencia y ilegalidad del secretario general del ayuntamiento, no se puede dejar de cumplir un acuerdo plenario.
A ver, Carlos, ¿y cómo vais a resolver eso?
Permíteme que comente. El artículo 73.4 del Reglamento Orgánico del Pleno. Las mociones carecerán de la eficacia precisa para la adopción inmediata de acuerdos que exijan informes técnicos, económicos o jurídicos necesarios para garantizar la oportunidad, posibilidad o legalidad de los pronunciamientos del acuerdo a adoptar.
Luego, el secretario del ayuntamiento debe haber hecho advertencia de legalidad. Es que
¿cuántas mociones se están aprobando a día de hoy en gobiernos donde existe minoría? Por parte del equipo de gobierno, hablo de Sevilla, hablo de Málaga, hablo de otros tantísimos ayuntamientos,
pero,
donde se están aprobando mociones porque las mociones...
El filo de la legalidad o no lo marca la advertencia de legalidad del secretario general.
Pero,
si no es que entonces no se hace caso al Pleno, se le va a hacer caso nunca.
Lo tengo
nunca,
claro.
Porque, claro, vosotros ahora decís que tenéis los 9 informes que habéis pedido, ¿no? Pero cuando al principio del primer acuerdo no hubo informe. Es decir, ¿quién decide cuándo es necesario el informe o no? Claro.
Lo dice aquí. Es decir, lo dice el reglamento, lo dice claramente.
Dice que necesitan...
Yo estoy seguro de que Enrique, por su experiencia, sabe mucho de este asunto, estoy seguro. Ahora bien, quiero decir una cosa. A mí, con todos los respetos, me interesa muy poco o nada esta disquisición de quien lleva la razón jurídica, porque
no entiendo
que hay. Igual que Enrique está defendiendo tema que seguro conoce muy bien, está Carlos Conde aquí defendiendo con un artículo concreto otra postura legal. ¿Qué ocurre? Estamos ante una interpretación concreta de la ley.
Claro.
Que eso de...
¿A quién le corresponde la interpretación de la ley en el Pleno?
Al
secretario.
Vale, perfecto. Desde tu punto de vista, el caso está claro.
Estamos en un tema de legitimidad democrática. Es decir, yo estoy en desacuerdo absoluto con la consulta, es decir, que no soy pro consulta.
No estamos hablando ya de la consulta,
pero hemos pasado a otro estadio.
Correcto.
No hemos equivocado, es decir, el representante de los malagueños es el Pleno. Y el Pleno, que tú digas que no, mayoritariamente tiene una posición en contra de la que dice el PP, con lo cual tampoco está legitimado por las elecciones. Claro, no lo está. Entonces estaría legislado por la legalidad. Y la legalidad requiere que el secretario del ayuntamiento haga advertencia de ilegalidad, que es lo obligatorio. Vaya, mis tiempos era así.
Pero ¿por qué no vamos?
Por el sentimiento resignado de Carlos.
¿Por qué no vamos a lo prosaico en el sentido siguiente? Vamos a ver. Vamos a suponer que es tal cual tú lo estás diciendo y que efectivamente la consulta es sine qua non porque el Pleno se ha pronunciado en tal sentido.
Sí.
Ahora empezamos con la segunda parte, que es lo que ha pasado con una de la especie de referéndum que hizo el propio Partido Socialista. Ahora que preguntamos, ¿usted qué quiere? ¿Un bosque o muchos bloques? Es la pregunta que hacen los ciudadanos. Y entramos en el uso demagógico.
Vamos a unificar un poco la conversación. Dejemos, por favor, la consulta aparte. Aquí el problema es, si la mayoría del Pleno ha decidido que debe haber una consulta, ¿hasta qué punto jurídicamente el equipo de gobierno puede no ser vinculante la decisión del Pleno? Dice Enrique Linde que tenía que haber advertido el secretario que es ilegal
la advertencia de ilegalidad
respecto del tema este. El secretario eso no lo ha hecho, ¿no, Carlos?
No lo hace. No lo hace habitualmente.
No lo hace porque no cree que sea legal.
¿No lo hace por qué?
Porque no cree que sea
legal. No, ni mucho menos. Porque se aprueban mociones, decenas de mociones al mes, en comisión y en pleno, con consecuencias económicas más que evidentes al presupuesto municipal, y no se establece ningún informe ninguna cuestión de económica. Me tienen que decir de dónde sacamos el dinero.
No se toman en cuenta.
Entonces, o sea, usted dice que aprueba un plan de 8 millones de euros que se puede cuantificar, y no lo hacen los grupos cuando lo plantean, pero hacemos nosotros las cuentas luego, y que esto cuesta 5 millones de euros, y esto, ¿de dónde lo sacamos?
Carlos, pero discúlpame, la cuestión es
pero es así.
Pero estamos hablando de lo que se podría hacer en los terrenos de... No, aquí estamos hablando de un tema de fondo, que es muy importante. Tu afirmación aquí ha sido hoy: lo que dice el pleno no vincula al equipo de gobierno.
No en todos los asuntos.
Hablando de este concretamente.
Sí.
El pleno ha dicho que insta al gobierno a hacer una consulta, y además de forma inmediata. Y tú lo que has dicho aquí es que la consulta no se va a hacer. Y te basas en los informes jurídicos de tal. Bien, lo que me parece un poco fuerte, y en fin, si avalan los informes jurídicos no tengo nada que decir, es la advertencia que hace Enrique. Si el secretario general del ayuntamiento, que es el que hace la interpretación, cuando hay disquisición entre el pleno y el equipo de gobierno, no se ha pronunciado respecto a la legalidad o no, hombre, sería una actitud aparente poco democrática por parte del equipo de gobierno.
No,
digo
ilegal.
Aparentemente.
No, porque ilegal.
No, pero
sería ilegal.
Porque ya he comentado que hay decenas de mociones que se aprueban mensualmente en comisiones, las cuatro comisiones que tenemos, y en el pleno, políticas, donde lo que se hacen son planteamientos,
peticiones,
de posicionamiento.
Peticiones.
Con la aprobación de la mayoría de ese pleno.
Lo que se llama proposición
de alguna manera.
En el Parlamento
se pretende que esté jerárquicamente por encima del gobierno de la ciudad, estaríamos obligados a aplicarlo igualmente. Y no lo hacemos. Pero no lo hacemos porque no existe.
El pleno le ha dicho al equipo de gobierno que en el menor tiempo posible tiene que hacer una consulta. Y el equipo de gobierno dice que no la va a hacer.
Pero porque hay informes jurídicos que avalan el hecho de que no se pueda hacer.
Carlos, si hay informes jurídicos solventes, cerrados y contundentes, el secretario tiene que hacer la advertencia de ilegalidad. Si no, esos informes no sirven para nada.
Bueno, que esto se tendrá que dirimir en los tribunales. Que esto se tendrá
En principio tiene que... Vamos a ver, en principio tiene que hacer caso a lo que dice el pleno. Es decir, el pleno es el que manda en un ayuntamiento. Salvo que tome un acuerdo que vaya contra la ley.
Pues no estoy de acuerdo contigo.
Claro que no.
Con la ley de Irán de Ciudades. En la mano, eso no es así. El pleno tiene relación jerárquica superior respecto a la Junta de Gobierno. Sí tiene competencias exclusivas en el presupuesto, en las modificaciones presupuestarias, en las ordenanzas fiscales y en otros asuntos, la plantilla y tal. Pero el resto, el gobierno está en la Junta de Gobierno.
Es al revés. Tiene unas competencias exclusivas determinadas, delimitadas, el Consejo de la Junta de Gobierno. El resto es competencia del pleno.
Pues yo creo que exactamente al revés. Normalmente el gobierno, el día a día de la ciudad, lo tiene la Junta de Gobierno, como el Consejo de Ministros.
Eso es la gestión de asuntos ordinarios.
Es que se toman resoluciones.
Estamos hablando de algo que no es una gestión de asuntos ordinarios. Oye, que yo estoy en contra de la consulta.
Nadie está hablando ahora de la consulta. Estamos hablando de otra cosa.
Complejo.
Vale.
¿Quién él representa la ciudad y quién gobierna la ciudad?
Lo dejamos para la semana que viene el asunto, y te ruego, por favor, Carlos, que pregunte si el secretario debió hacer una advertencia de ilegalidad como asunto previo. O incluso podría hacerlo. Si es legal que la Junta de Gobierno pueda tomar una decisión contraria al mandato del pleno.
Vale, os adelanto una cosa. Si la Secretaría General hiciera ese filtro previo respecto a las comisiones, que también las ejerce la labor de secretaría, y respecto al pleno, evidentemente cientos de mociones que se aprueban al año o que se llevan a esos órganos para su aprobación no entrarían en el orden del día, porque evidentemente no tienen el respaldo jurídico, económico y técnico. Es así. Pero se privaría del debate.
Que estaba en el ayuntamiento, estaba el secretario o el vicesecretario o un representante de la Secretaría General y la intervención, que son los que velan por la legalidad de los acuerdos. Son los que velan por eso.
De las propuestas también, Enrique.
No, perdón. Otra cosa es que no puedan filtrar a inicio, a priori, todo. Pero algunas cosas incluso se dejan sobre la mesa porque lo pide el secretario. Y otras veces, a posteriori...
Pues en nuestro caso, hemos llegado a aprobar un tema, llevarlo al área correspondiente y hacer un informe del habilitado o del responsable funcionario correspondiente donde se informa de la ilegalidad por falta de sustancia económica, jurídica o técnica.
Y eso es señor Conde, por concluir con el asunto, la decisión de la Junta de Gobierno, o sea, del Gobierno de la ciudad, es que no va a haber consulta. ¿Qué? La razón... Los informes jurídicos avalan la decisión del gobierno. Esto es así. Vale. Nosotros lo que planteamos hoy, y le ruego por favor que nos traiga la opinión del secretario, porque si yo intento traer al secretario de este programa, seguramente no lo voy a conseguir. Es más fácil que usted le pregunte. La pregunta es, si el pleno del ayuntamiento da instrucciones al gobierno, un mandato claro de lo que tiene que hacer, ¿el gobierno tiene la capacidad de no hacer lo que le dice el pleno en este caso concreto? No hablemos de otras mociones. Vale. De no hacer la consulta. ¿Le parece, no te importa que hagamos este deber para la semana que viene?
No, hombre, además,
va a ser tremendamente ilustrativo para los oyentes. Es decir, esto es algo más que resolver una curiosidad de los que estamos aquí, ¿no?
Estrictamente competencial.
Oye, es que es muy fuerte decir que el gobierno de la ciudad pueda tomar decisiones contrarias a lo que indique el gobierno, el pleno del ayuntamiento.
No, es contraria, cuidado.
Hombre, contraria es que tienes que hacer una consulta inmediatamente y que no va a hacer.
Que no se someta estrictamente a lo que se ha aprobado en ese caso, eso sí.
Es contraria totalmente.
Que desobedezca el mandato, del pleno.
Sí, lo único que pasa, yo como quiero...
He leído literalmente,
yo como quiero huir de...
En el menor tiempo posible, tiene que haber la consulta.
El debate que siempre acaban lo mismo, al final va a decidir un jurista en la interpretación de esa ley, depende del nivel que sea.
Bueno, para eso están los juristas.
Bien, pero bueno, a mí en la esencia democrática sí tengo una cosa. Antes decía Enrique, no, es que la soberanía popular está en el pleno.
No, la soberanía no, la representación, la soberanía está en las Cortes Españolas.
Bueno, bien, la soberanía popular a efectos de ciudad. Sí,
vale.
Julián, ahí te vas a meter en un enredo.
Te vas a meter en un enredo. Es tan sencillo como el siguiente, digo, ¿quién ha nombrado al gobierno municipal?
El pleno.
El pleno.
Correcto.
Claro.
No son unos extraterrestres.
No, claro. Y yo quería hacer mi conclusión, el absurdo de que una junta de gobierno esté en minoría. O sea, que no se haya conseguido la lógica coalición de gobierno que tenga...
Con Ciudadanos, correcto. Y en todo caso, además, aquí qué es lo que podría pasar. Digo, yéndome de manera exagerada al extremo, ustedes no cumplen con el mandato del pleno, haya una moción de censura, quitemos a este gobierno. Esta sería la consecuencia democrática.
Ahí enlaza precisamente con el apunte que yo quería hacer. Es decir, el dedo en el ojo, que por las razones que explicará, supongo, mete Ciudadanos al gobierno municipal cada dos por tres en esa tesitura.
Esta abstención le va a costar cara a Ciudadanos.
Es muy fuerte.
Claro que le va a costar cara.
Es absurda.
Claro, ahora, aquí,
desde el punto de vista político de Ciudadanos.
Julián.
Está en su derecho, obviamente.
Aquí el problema ahora es que el alcalde...
Escucha, va a hacer la sexta reprobación al alcalde.
Que el alcalde, ahora... se desdiga de esto que está diciendo su portavoz. Esto sería lo tremendo. Es decir, yo creo que cuando el portavoz ha dicho en este programa que el gobierno no va a hacer consulta, por las razones aquí ya explicadas, ahí ya no se puede dar un paso atrás. Como se dé un paso atrás, al alcalde le van a coger la medida. Si no da un paso atrás, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Lo veremos. De entrada, la semana que viene, vamos, los servicios informativos de COPE Málaga van a impedir esperar a la semana que viene a saber la respuesta a esta pregunta, que yo creo que es una pregunta o una respuesta muy, muy de fondo. ¿El equipo de gobierno puede no asumir las decisiones que se toman en el pleno del ayuntamiento? Lo sabremos antes de la semana que viene en los servicios informativos de COPE Málaga y aquí lo contaremos y lo debatiremos el próximo lunes. Atentos, no se vayan, porque voy a contar la última astracanada del PSOE, en este caso en Torremolinos.
La tapadera. Con Adolfo Arjona. La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 5 de la tarde y 36 minutos, hablaba de astracanada. Yo digo astracanada, a ver qué le parece a Enrique Linde o a Fernando del Valle o al propio Carlos Conde.
¿Perdón? Que yo de teatro, la astracanada es un...
La astracanada es ya el colmo de la cara dura, de la sinvergüencería, de la poca vergüenza, con lo que te voy a contar.
Parece que están en contra.
No, pero escúchalo porque es muy fuerte. Es que de nuevo volvemos a recordar aquello que empezamos a ir en su momento con los ERE. Sálvese la distancia, ¿vale? Pero cuando se hace una cosa en pos de los menos favorecidos, de los pobres, y el Partido Socialista Obrero Español da este ejemplo de falta de ética y desde luego de sensibilidad. Julián, para no equivocarme, tú que eres vecino de Torremolinos, ve corrigiéndome por favor el relato. Se trata de un hotel en Torremolinos, el Hotel Rius. Se pone en contacto Riu, se pone en contacto con el Ayuntamiento de Torremolinos, ¿vale? Y le dice, oye, yo estoy remodelando, actualizando mi hotel y tengo aquí centenares de utensilios, por ejemplo, de sillas. Centenares de sillas que voy a cambiarlas y que a mí me gustaría saber si esto puede tener, me hablan incluso de colchones, de canapés, de camas, en fin, si estos utensilios pueden tener utilidad para aquellas personas que lo puedan necesitar. Hasta ahí voy contándolo razonablemente bien, ¿no? El Ayuntamiento de Torremolinos dice, encantado de la vida, bueno será lo que podamos tener siempre y cuando las cosas estén en un estado, en fin, de dignidad y de uso. Manda a la gente, a los operarios, que no sé si son los servicios operativos, en fin, los funcionarios del ayuntamiento para tal fin. Van al hotel y empiezan a recoger las sillas, Las sillas. Esas sillas, en vez de ir al ayuntamiento o asuntos sociales, van a la sede del PSOE de Torremolinos. Y en la sede del PSOE de Torremolinos empiezan a bajar la sillería cutre que tienen en la sede, cambiándola por la sillería del Hotel Riu. Y hay fotografías que dan testimonio de la astracanada que yo estoy contando en este momento.
No es una astracanada, es una cosa impresentable. Es decir, no sé si ahí hay amediado conversación previa, acuerdo previo entre el ayuntamiento.
Correcto, esa es la primera formulé, pero espérate que te la contesto. Digo, para que no andes haciendo hipótesis. No, el ayuntamiento le echa la culpa a los funcionarios u operarios que han ido a recoger las sillas, que de motus propio, en su propia inspiración, han decidido pasar por la sede del PSOE y hacer el cambio de sillas.
Y darle la silla al PSOE y cambiársela por otro.
Es correcto.
Tiene poca credibilidad.
¿Verdad?
Eso.
Poca. Pues por tanto esa hipótesis no la explores. ¿Cuál otra se te ocurre, querido Enrique?
No, ninguna, yo lo he dicho, me parece una cosa impresentable. Es decir, si eso es así, si la secuencia es así, puede ser que no te extrañe, Adolfo, que alguien siempre es más papista que el Papa, ¿no? Entonces, dos o tres que estarán allí se sentirán más socialistas que Pablo Iglesias, el de verdad. Pues dice, ahora vamos a hacerlo. Y puede ser que tres militantes locos lo hayan hecho. Pero en cualquier caso.
Que hayan sido militantes.
¿Qué?
Que en vez de empleados municipales hayan sido unos militantes de base.
No, que sean además de las dos cosas.
Empleados y militantes.
Claro, que tampoco está improbable. Pero lo que se verá que una vez, en el momento, lo que no es normal es que de eso, de ese cambio de silla, no se entere el alcalde. Porque claro, imagino también que será el secretario general de la agrupación local, no lo sé. Pero imagino que sí. Y que se haga ese trapicheo de silla sin que lo sepa el secretario general, que me parece que es el alcalde, ya me parece más difícil. Yo realmente, esto requiere una aclaración, primero una aclaración urgente y necesaria por parte del ayuntamiento.
Enrique, una pregunta, apelando a tu veteranía, con independencia del partido político que sea, en este caso es eso.
Una cosa importante, luego se devolvieron las sillas a su lugar original.
Hombre, una vez que los pillan,
solo faltaba, ¿no?
Hombre, una vez que
no, es que parece que se queda, que se ha consumado el hecho. El hecho no ha llegado a consumar.
Pero con lo operativo también.
Se tiene que aclarar de quién fue la idea.
Hombre, por favor, claro, supuesto.
Y se tiene que hacer patente un tirón de orejas o una depuración.
Perdón, Carlos.
¿Con los operativos también retiraron las sillas otra vez?
Yo no fui, desde luego.
Estamos intentando localizar a la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos, Ana, que es una persona súper amable.
Lo he visto yo y que además se expresa muy bien.
Muy bien, y da siempre la cara y seguro que todo esto tiene que tener una explicación. Maribel, perdón, he dicho Ana, Maribel Tocón, me refería a Maribel.
Sí, Tocón.
Yo lo que digo es, apelando a tu veteranía, con independencia del partido político que sea, por ahí va el argumento, si el secretario general del PSOE de Torremolinos versus el alcalde, si lo fuera, que tampoco lo tenemos claro.
Yo creo que sí, pero no lo puedo asegurar.
Si esta operación la autoriza, mañana tiene que dejar la política, en eso estamos de acuerdo, ¿no?
Hombre, yo creo que se autoriza conscientemente, sin conocimiento de los propietarios.
Sin,
de...
coño, y sin que esté en tratamiento químico, no esté tomando antidepresivos.
Que había otra salida, otra posibilidad, que el del hotel dijera, bueno, o te la llevas para tu partido, que tampoco, es decir, si no hay tampoco ese consentimiento. No obstante, si es los servicios operativos, tampoco aunque dijera que sí, no podía hacerlo. Es decir, hombre, tiene que aclarar mucho qué ha pasado, quién es el culpable.
¿Es suficiente para que deje la política si esto es así?
Hombre, no es suficiente, no sé, primero hay que ver su responsabilidad, cuál es, hasta qué punto llega su responsabilidad actuando o invigilando. tendrías que ver cuál es, tendrías que explicarlo. Una vez que
a Chávez lo van a inhabilitar 10 años.
Sí, por indigilando, claro.
Correcto, correcto. Es decir, que eso no tiene un peso político, no, ¿eh? Exactamente así. Es decir, que se entrega, el argumento es para la gente pobre, para la gente desfavorecida, pero si puede ser. Voy a dejarlo ahí, porque quiero tener todos los datos.
Yo creo que habría que esperar, y sería muy de desear, que la portavoz del ayuntamiento, del grupo municipal y del ayuntamiento de Torremolinos, compareciera y aclarara esto.
Muy bien, estamos haciendo en este momento tareas de localización. Tenemos hasta las 7 para intentarlo. Repito, Maribel Tocón siempre ha sido muy amable con este programa y con esta emisora. Siempre, siempre, siempre que le hemos solicitado que comparezca, lo ha hecho sin ninguna preocupación. Y seguro que tiene que haber una explicación. No me puedo creer que esto sea exactamente así. Ha habido un revuelo en las redes. Hay fotografías circulando de subosillas a la sede del PSOE, bajo sillas de la sede del PSOE, cambio sillas. Todo esto se ha producido.
Se da la particularidad de que las sillas originales del Partido Socialista eran de color marrón y las que se han entregado eran de color azul. Por eso ha sido tan fácil detectar el cambio, ¿no?
Cualquier versión que dé la portavoz del ayuntamiento es mejor que lo que hay circulando en la red, evidente.
El problema es que lo fácil es que todo se rompa por el lado más frágil, ¿no? Que es el de echarle la culpa a los...
No, lo que cuando uno va a averiguar la verdad, no tiene que presumir por dónde va a ir. Es decir, no puede inhabilitar una de las posibles explicaciones.
No, por supuesto.
Claro, es decir, supuesto, lo barro, no, yo no sé.
De la dificultad que Enrique, seguramente ojalá tendremos de saber.
Ojalá haya una explicación.
No se puede decir, muy bien, vamos a ver quién es. Pero si dicen esto, ya no.
Vamos a ver. El ayuntamiento ha desmintió en una primera instancia que eso se hubiera producido. Una vez que se ha constatado, porque hay... En lo que decimos en periodismo, no están los hechos y las opiniones. Sí. Los hechos son que existen fotografías con un camión, servicios operativos municipales, en la puerta del Partido Socialista, haciendo... Eso es, efectivamente. Luego esos son los hechos objetivos como tal. Eso tiene poca explicación, muy poca explicación.
Justificación, ¿eh? Poca justificación.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Eso es así. A partir de ahí, lo único que falta, aunque yo me adelante a los acontecimientos, es muy sencillo. Es decir, que digan quién dio esa orden y se ha cesado inmediatamente.
Que se haga patente esa depuración de responsabilidades.
Esa depuración de responsabilidades. Y ojo, y dejando muy claro que los servicios operativos municipales, yo he trabajado 17 años en el Ayuntamiento de Torremolinos, imagino que en Málaga tampoco ocurrirá, los servicios operativos municipales, su camión y sus empleados no van recorriendo el municipio haciendo lo que les sale de las
narices. Maribel Tocón está en este momento en una reunión, pero nos ha atendido al teléfono, ya lo cuento, sobre, en fin, el talante de esta mujer. Nos ha dicho que está en una reunión que va a intentar que nos atienda don Antonio Ruiz, que es miembro de la ejecutiva... portavoz de la ejecutiva local del Partido Socialista Obrero Español de Torremolinos, para que desde el partido nos dé tal. Es que ya está en una reunión, no es que el ayuntamiento no quiera decir, que lo sé. En el momento que están los servicios operativos, está el ayuntamiento.
Que me parece muy bien que el Partido Socialista de su versión, pero que no tiene una cosa el gobierno municipal y otro el Partido Socialista.
Julián, responsabilidad en este tema.
Enrique, perdonad un momento, pero es que esta señora está en una reunión.
No, que
y estará atendiendo un asunto que ella considera.
Pero que yo pensaba que te iba a derivar al jefe de la área de operativo.
Que manden el camión de operativo.
Que la COPE no llama a alguien, se tiene que poner por obligación. Se ponen si quieren, pero aquí de entrada.
Vamos a oír la declaración y si es suficiente.
Pero aquí, ¿qué responde? ¿Como partido o como institución?
Los dos tienen responsabilidad.
A ver, un momento. Yo voy a intentar, de cara al oyente, que a mí es el que más me preocupa, quitar un poco todas las interferencias que ya de hecho se están creando en este programa. No, a mí lo que me interesa ahora es conocer todas las versiones. Porque si todas las versiones, las del partido, las del ayuntamiento, el operativo y el sum sum cordan coinciden, me da igual que sea porque he dado la orden o porque no he estado en el tema, coincidiendo en la figura del alcalde, siendo secretario general, en caso de que lo fuera, mañana tiene que dejar la política. Si eso fuera una donación para los pobres, la gente desfavorecida de Torremolinos, me parece, en fin, inmoral es poco. Es que me muerdo la lengua porque tengo un micrófono delante. Pero la catadura moral de quien tiene la última responsabilidad, desde luego, en lo público no puede seguir.
Sí, pero bueno, no se trata de los pobres, se trata de una instalación para los mayores de la ciudad, ¿eh? Un centro de mayores.
El director del Hotel Río lo que lo pide es para una...
No es que lo pida.
O sea,
es
lo que dice, oye, director, os vendría bien...
A ustedes les viene bien esto, porque de hecho incluso eso ese material lo habían dejado para quien lo quisiera. Hubo tal revuelo en Torremolinos que, claro, la gente se agolpaba allí a ver quién se llevaba cada colchón. Entonces tuvieron que vallarlo y poner seguridad para hacer una cosa ordenada en todo caso, porque eso es material de desecho. Pero hay mucha gente que lógicamente le viene bien. Yo de hecho he estado allí, cerca de mi casa, y me he personado allí para ver el material que era. Y es un material que hay mucha gente necesitada que seguramente le viene estupendamente, ¿no? Y en ese contexto está también una gran cantidad de sillas de todo un hotel enorme, por lo cual son muchas.
Claro, y la idea era mandarlo a alguna residencia de ancianos o algo así, ¿no?
A un centro de mayores,
a un centro
del Calvario.
Concretamente al del Calvario.
Correcto.
Vale, y al centro de mayores del Calvario.
¿Y qué pasó? ¿Que le metieron las sillas del partido a los del Calvario y los del...
No, no, lo intentaron. Es que los pillaron.
Lo intentaron. Hicieron el traslado, el cambio de sillas, hasta que alguien lo detectó, inmediatamente fue vuelta atrás y...
Sillas azules otra vez para tal, las marrones otra vez para tal.
Recursos públicos de por medio. Eso es lo complicado.
Y todo eso con los servicios operativos. Por tanto, claro que tiene que haber una versión del partido y claro que tiene que haber una versión del ayuntamiento. Y luego tiene que haber una comparecencia del señor alcalde / si lo es, secretario general del partido. Y a ver qué pasa.
Ahora una petición de disculpas. Haya sido quien haya sido, aunque haya sido el flanco más débil de la cadena.
Vamos a ver. Yo insisto.
Disculpas más responsabilidades.
Pero establezcamos.
Pero no la sensación de que aquí no pasa nada.
Pero que establezcamos la diferencia concreta.
Son los medios de comunicación
aunque el alcalde sea el secretario general. Primero se tiene que pronunciar, o me da igual el orden, pero se tiene que pronunciar, por un lado como ayuntamiento y por otro como partido.
Correcto.
Porque el partido,
correcto.
El partido, yo con todo mi respeto, aquí a lo mejor dice, oye, si traen material en sillas nuevas, pues muy bien, bienvenidas sean.
No.
Otra cosa es que ese material iba destinado al ayuntamiento. Esa es la cuestión.
Pues claro, es que
no el partido. El partido.
Según la narración de los hechos, es que no traen los servicios operativos. Es que no traen los servicios operativos.
También.
Es mayor participación municipal es imposible.
Claro. El problema es que se confunde.
Correcto, creo que tengo a don Antonio Ruiz. Os parece que le escuchemos a la parte y así vamos aclarando un poco lo que ha ocurrido. Don Antonio Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adolfo.
Bienvenido a la cadena COPE, bienvenido a la tapadera. Dígame exactamente, si es tan amable, cuál es su cargo orgánico dentro del PSOE de Torremolinos.
Bueno, yo soy portavoz del PSOE, del partido político, dentro de la organización...
Por tanto, no del grupo municipal socialista en el ayuntamiento, sino del partido.
No del grupo municipal, exactamente.
O sea, usted es el portavoz del Partido Socialista Obrero Español. Bueno,
efectivamente.
Le voy a contar la historia... Esto es, de una manera muy resumidísima, porque ya se lo hemos contado a los oyentes, y naturalmente usted me matiza y naturalmente me da su versión sobre los hechos. Hotel Riu está haciendo una actualización del hotel, hay un excedente de material, vamos a fijarnos solo en un número de sillas, parece que se habla con alguien del ayuntamiento en el entorno de 300 sillas.
Sí, pero no, pero la cuestión son las 30 sillas.
Algo más de ese número de sillas, sí. Y parece que eso va a ir a una residencia, a un centro de mayores, que es concretamente el Calvario, me has dicho que se llamaba el Calvario. Bien, parece ser que un camión de servicios operativos del ayuntamiento de Torremolinos marcha al hotel, carga las sillas, se para en la sede del PSOE, sube sillas del hotel a la sede, se bajan las sillas de, se entiende que son sillas más nuevas, azules concretamente, se suben a la sede del PSOE, se bajan las sillas marrones que ustedes tienen, parece ser que se fotografía ese hecho, vuelta atrás, se devuelven las marrones a la sede, las azules otra vez al camión y puertas. ¿Esto es cierto?
Sí, solamente matizar una serie de cosas. La reposición, o digamos el reparto de sillas dentro de las instalaciones de los centros de mayores, se había terminado. Entonces, una vez que se terminó ese reparto, seguía habiendo sillas que no se habían repartido, y por parte de los responsables se decidió que esas sillas fueran a unos antiguos locales donde estaban situados los grupos municipales. Los grupos municipales en las anteriores legislaturas no estaban dentro del edificio del ayuntamiento, sino a unos 250 metros aproximadamente. En esa misma calle, casualidades de la vida, es donde nosotros tenemos nuestra sede. El primer sitio que le digo es el número 24 de esa calle, y el segundo sitio, que es donde nosotros tenemos nuestra sede, es en el 48. Al parecer, las órdenes que reciben estos operarios es que donde estaban los grupos municipales del PSOE, PP, etcétera, etcétera, que allí es donde tenían que descargar las sillas. Esos locales ahora mismo se están utilizando como escuelas populares. Es un sitio donde se está trabajando en pro de la cultura, en pro de darle un servicio al pueblo de Torremolinos. Bueno, pues una mala interpretación hizo que estos operarios, ellos, que hoy lo han reconocido y que hoy lo ha, lo han apostillado por escrito, interpretaran que donde había que descargar esa silla era en la sede del PSOE. La sede del PSOE, que está abierta por las mañanas para que nuestros militantes pasen allí el día, en la casa del pueblo de los militantes del PSOE de Torremolinos. Una vez que se produce este hecho y que nos damos cuenta de qué es lo que ha pasado, procedemos a llamar a servicios operativos para que se restablezca la situación inicial. Nosotros no necesitábamos esa silla, nosotros tenemos nuestra sede perfectamente cubierta. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de viernes a las 2:00 de la tarde. Mientras se ha hecho o no se ha hecho, pues claro, todo el fin de semana lo que ha hecho es aumentar el bulo, y esa es la versión de los hechos que nosotros tenemos.
Correcto.
Luego permítame la interpretación.
No. Deje la interpretación para el final. Déjeme, porque me tiene que aclarar todavía una serie de cosas que usted ha dicho aquí y que a mí me gusta. Creo que precisan de una cierta aclaración. En primer lugar, usted ha hablado de los responsables dieron unas órdenes. ¿A qué responsables se está refiriendo?
A la jefa de sección, a la jefa de servicios operativos del ayuntamiento, por supuesto.
¿La jefa de servicios operativos es un cargo de confianza o es una funcionaria?
No, una funcionaria. Bueno, funcionaria. Es una trabajadora del ayuntamiento. Como usted sabe, en el ayuntamiento de Torremolinos hay pocos funcionarios.
Bueno, es decir, que esta persona no es una persona que haya nombrado el actual equipo de gobierno.
No.
Correcto.
No,
si usted dice que la orden era dejar las sillas y por... En fin, usted habla de casualidades de la vida. Oiga, yo voy a cumplir 54 años dentro de 3 días. Yo no me creo ninguna casualidad de nada. De nada. Bueno. Ni de nadie. Yo, esa es mi opinión. Sí. Pero la orden era subo las sillas. ¿Por qué empezaron a hacer un intercambio de sillas? Es decir, ¿por qué suben las sillas y bajan la otra silla si la orden era, vamos, salvo que también sea casualidad?
La orden era sacar las sillas viejas de este recinto y meter las sillas nuevas.
¡Caramba! Por tanto, allá no estamos hablando solo de que había un excedente de sillas, sino que también era ir a los grupos municipales, quitar las viejas y poner las nuevas.
Exacto. Antonio,
yo, perdóname. ¿El secretario general del PSOE en Torremolinos es el alcalde?
Correcto.
Antonio, ¿a ti no te parece que todo esto suena... Alguien se ha equivocado, ¿no sería más fácil, en fin, que alguien levante la mano y diga, oiga, pues mire usted, como sobraron las sillas, me pareció oportuno, pues no, yo qué sé, alguna cosa... Porque claro, son tantas cosas que suena un poco a ciencia ficción.
Mira, yo le voy a comentar. Nosotros sí. Tenemos una ejecutiva que funciona afortunadamente. 3 días antes de estos hechos tuvimos una reunión de la ejecutiva. El tema ni se mencionó, ni se habló. Tiene usted dentro de la ejecutiva 20 y tantas personas a las que puede consultar, a ver si en alguna de estas personas le dice que se habló algo de ese tema. Lo que sí tenemos muy claro es que...
Hombre, ya me imagino que en una
no
ejecutiva...
No teníamos necesidad ninguna. ¿De verdad usted cree que por 20 sillas, que es de lo que se está hablando, nosotros vamos a estar implicados en este tipo de problemas? La situación es muy fácil. Ha habido una serie de operarios que han reconocido que han interpretado unas órdenes de una forma que no era la que se les había dicho y que ellos mismos han reconocido que se han equivocado. ¿Que hay alguien que quiere echarle la culpa al Partido Socialista Obrero Español? Bueno, pues cada uno es libre de pensar lo que quiera. Poco más podemos decir.
A ver, ¿alguna curiosidad? El director del ABC, Julián, Carlos Conde, dejamos a Enrique Linde para el final, que se tiene un pequeño sopor, se le va a pasar en un instante, porque la verdad, Antonio, es que malditas casualidades. Fernando, ¿alguna curiosidad?
Preguntarle a don Antonio si el asunto ya se da por zanjado simplemente con el hecho de que estos operarios reconozcan que se han equivocado, porque claro, igual que el director de este programa, puede haber muchas otras personas que no crean en esas casualidades y sobre todo cuando ya en el momento siguiente ya se empieza a hablar de bulo y de atacar a los que se están poniendo en cuestión lo que aquí ha pasado. ¿Se da por zanjado ya el asunto o cree a lo mejor usted que habría que pedir otro tipo de responsabilidades o de disculpas?
Sí, era lo que yo estaba intentando explicarles al principio. Esa es nuestra interpretación de lo que ha pasado. Otra cosa es la valoración de las actitudes que cada uno de los actores ha tomado en este problema, porque claro, el PP recibe una foto, evidentemente hoy en día cualquier persona que pasa por allí cerca puede hacer una foto, puede hacer un vídeo con el móvil, la recibe y su reacción primera, en vez de ponerse en contacto con los servicios operativos o con el alcalde o con el concejal de Bienestar Social o con el responsable del PSOE, ya sea secretaria de organización o con quien sea, para preguntar qué es lo que está pasando, lo primero que hace es subirlo a redes sociales y decir que el PSOE está aprovechándose de los operarios para trabajos, etcétera, etcétera.
Disculpa, Antonio, tiene mucho sentido, ¿no? Igual que se subió la auditoría sin que se hubiera hecho pública siquiera de forma oficial, vamos, y la, ¿no?
Yo le puedo hablar de PSOE de Torremolinos. Yo, a nivel de gobierno municipal, le puedo decir absolutamente nada porque no tengo ese
información. Don Antonio, no me ha contestado. Yo le preguntaba sí, si se da por zanjado ya el asunto, porque ahora ya la impresión que me da es que la culpa la tiene el PP.
No, la culpa de que los operarios se hayan equivocado la tiene y cada uno asumimos nuestra responsabilidad.
¿Y va a haber se va a tomar alguna medida contra los operarios?
Nosotros interpretamos como partido, no como ayuntamiento, como partido, que con su disculpa es suficiente, que con que ellos hayan reconocido que ha sido una mala interpretación de una orden, es suficiente. Que el ayuntamiento en su funcionamiento normal de todos los días decide que además tiene que tomar algún tipo de medida, más que nada para que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, es otra cuestión totalmente distinta. Nosotros como partido, por parte de los operarios, no vamos a hacer una caza de brujas. Se ha habido un error y lo damos por zanjado. Otra cosa es la valoración política de lo que los demás han hecho de este asunto.
Julián, Carlos Conde y Enrique Lide. Julián.
Don Antonio, una pregunta creo que sencilla. ¿Desde el partido de alguna forma se ha instado a su secretario general, que a la vez es el alcalde, a que haya un pronunciamiento oficial inmediato sobre ese asunto? Porque ya estamos a final del lunes y todavía no ha habido un posicionamiento oficial del ayuntamiento sobre lo que ha pasado.
Sí, del ayuntamiento sí ha habido una nota informativa explicando lo que ha pasado. Del partido nosotros hemos solicitado que se devolvieran las sillas antiguas, que nosotros no necesitábamos sillas azules nuevas ni ninguna de esas, y damos por zanjado el asunto. No
esa nota,
que tenga más recorrido.
¿Esa nota informativa se ha remitido a los medios?
Pues no lo sé. Yo sé que yo la he leído en internet, en Facebook, pero no sé si esa nota está ya en los medios de comunicación. Yo estoy trabajando en un instituto. Ajá. He salido, he comido, me he venido corriendo y es la información que tengo. Yo
correcto.
Quiero pensar que esa nota del ayuntamiento sí está ya en poder de los medios.
En el caso de la cadena COPE, no. En el caso de ABC Andalucía, ¿tienes información?
No, ninguna.
Tampoco. Carlos Conde, ¿querías formular o hacer alguna reflexión?
Bueno, a mí, deslizar...
Don Antonio Ruiz es tu interlocutor.
Sí, deslice, que el señor Antonio Ruiz deslice como portavoz del Partido Socialista, que si el PP recibe una foto o deja de recibir, es que... Pues supongo que el ciudadano de Torremolinos es el que ha podido observar cómo funcionarios...
No, perdone que le interrumpa. No es que yo lo deslice, es que la publica en la página de Facebook del Grupo Municipal del Partido Popular.
Que entiendo,
no es que yo diga que ellos lo han hecho.
Que entiendo que aparte que el vecino de Torremolinos ha podido observar cómo medios municipales entraban la sede del Partido Socialista... pues hacer en el ejercicio de sus funciones pues unos traslados de un mobiliario y no, pues supongo que no entenderán que se haga eso, pero en cualquier caso me parece a mí me parece que zanjar este tema con el hecho de que pues un señor que recibe unas instrucciones pues ha pedido disculpas porque al parecer las ha malinterpretado, me parece que es zanjar el tema de haciendo que pierda el más débil de la cadena. Yo creo que ese sentido hay que tratar de poner luz y taquígrafo, ver quién dio las instrucciones en ese momento, ver por qué si se especificaba el número 24 o el número 48 y ver por qué se produce este hecho. Yo lo veo así de claro y lo veo así de rotundo. La transparencia es lo que piden los ciudadanos en este momento y mucho menos que se confundan. No sé si intencionado o no intencionadamente, pero eso lo dirá el ejercicio de transparencia que se puede hacer por el equipo de gobierno, pues si se han hecho un mal uso de los recursos públicos y si se ha confundido el partido con la institución.
Hombre, responsabilizar al más débil, todo lo contrario. Nosotros lo que estamos diciendo es que asumimos que ha habido un error, que el operario, los operarios que se han equivocado han dicho que se han equivocado y con eso para nosotros es suficiente. No queremos que haya nada más. Ahora, que dentro del gobierno municipal, para su funcionamiento habitual, tienen que llegar a tomar otras medidas, pues las tendrán que hacer. Lo que sí no queremos es criminalizar a nadie. Un error es un error.
Bueno, dices que
no lo puede tener cualquiera. Antonio, y a nosotros con que nos digan que se han equivocado es suficiente. Yo,
Antonio,
no quiero buscar segundas intenciones.
Pero perdona, déjame. Las notas oficiales del PSOE de Torremolinos, supongo que tú como portavoz del partido las revisas, ¿no?
Sí, claro.
Por tanto, lo que yo voy a leer ahora, que es una nota oficial del PSOE de Torremolinos, ha salido de tu puño y letra o de tu autorización. ¿Esto es correcto?
Bueno, vamos a verlo, vamos a escucharlo.
Correcto. Dices que no criminalizáis, ¿no? Pues escucha la nota de tu partido, o escrita por ti, o aprobada o autorizada por ti, o salvo que me digas que esto no lo ha escrito el PSOE de Torremolinos. El PP ha montado una campaña mediática con el objetivo de hacer creer que el PSOE se ha apropiado de 30 sillas donadas al ayuntamiento. ¿Realmente resulta creíble una escena en la que varios empleados municipales, utilizando un camión municipal a plena luz del día y en pleno corazón del Calvario, ante las miradas de cientos de personas, sacan unas sillas de la sede local del PSOE y meten otras mientras que alguien realiza un reportaje fotográfico de la escena? Primero, la pregunta que hacéis no tiene mucho sentido, porque esto es un hecho. Equivocación o no, las sillas subían y bajaban. Este es un hecho. Y pones en duda el hecho. Y el hecho es cierto.
No,
sigo leyendo. Sí, sí, bueno, me pregunta. ¿Alguien se cree, dice, resulta creíble una escena en la que varios empleados... Coño, claro que resulta creíble. Es que es lo que pasó. Digo, ya te contesto yo por si tú no tenías ese dato. Es que es un hecho. Pero sigo leyendo. Mientras alguien realiza un reportaje de la escena, huele a trampa y a marrullería. No, lo que huele a trampa y marrullería no es hacer fotografías, es entonces, hasta que sabemos que ha habido una orden que no se ha entendido, la marrullería era esa. Pero sigue la nota y dice, algunos representantes del PP de Torremolinos, después de 20 años comportándose como si el ayuntamiento fuera su cortijo, sí que han estado acostumbrados a tener comportamientos como los que falsamente atribuyen al PSOE. Esto es criminalizar, ¿no?
Efectivamente.
¿Esta nota es vuestra?
Sí.
¿La has escrito tú?
Bueno, la hemos reescrito en nuestro equipo de comunicación.
¿Está autorizada por ti como portavoz del PP? Perdón, del PSOE de Torremolinos.
PSOE, sí.
Correcto. Claro. Esta es la nota que saca. Esta es a la conclusión que tú llegas. Es decir...
Esa es una de las que a través del fin de semana, conforme íbamos teniendo datos, hemos llegado. De cualquier forma, se terminará con una nota oficial dando por concluido el tema, pero esa es una de las notas. Lo que queremos decir con esa nota es, alguien, a lo mejor está mal expresado, incluso pues le puedo dar la razón. ¿Alguien se puede imaginar que nosotros vamos a montar ese follón a la luz del día?
¿Cuándo lo haríais? Pero si tuvierais que subir las sillas, ¿cuál sería la hora adecuada, en tu opinión, Antonio?
¿Qué sillas?
Si tú dices, sillas, que vosotros pensáis...
Es que nosotros tenemos sillas.
Pero perdón, dices... Es que la nota oficial del PSOE de Torremolinos, lo que... ¿Pensáis que nosotros montaríamos esta operación a plena luz del día? ¿Cuál es la hora adecuada para hacer esto?
Pues la hora en la que lo haría un maleante. Como nosotros no somos maleantes, no lo hemos hecho.
Pues suena a malos hemos sido nosotros, peores fueron los del PP. Eso suena a eso. No,
hombre, por eso decía lo de las valoraciones. Durante 20 años en Torremolinos sí se han confundido las instituciones con los partidos políticos.
Pues aquí
políticos,
se ha hecho entonces, un claro ejemplo de eso.
Pues a la Fiscalía. Si se ha hecho a la Fiscalía. A la Fiscalía, cuando vayan, vamos ya más de un año de legislatura, si lo han hecho y ha sido un cortijo, a la Fiscalía Anticorrupción. Enrique Linde.
Sí, bueno, yo creo que vamos a distinguir las ramificaciones políticas del hecho mismo. Hombre, la nota que hace el PSOE de Torremolinos, a mí me parece que está dentro del papel del Partido Socialista de Torremolinos con respecto a su pugna política con el PP. A mí me parece razonable. Hombre, me parece un poquito pueril decir, lo que ha hecho el PP, si pasa... y viceversa hubiera sido exactamente igual y está dentro de la pugna política. Con lo cual, la nota del PSOE es una nota...
¿Como las fotografías del PP?
No, perdona, déjame. Sí, es una nota de tendenciosa...
De ventilador.
Tendenciosa políticamente, como responde a hacer una nota de un partido político. Pues claro, eso está claro.
Evidentemente.
Ahora, pues, los partidos políticos deben sería, hacer...
No, pero déjame que termine.
Ahora vamos al hecho.
Me aguanto. Otra cosa es si esto hubiera sido una nota del ayuntamiento. Si hubiera sido una nota del ayuntamiento, sería inadmisible. Porque uno tiene que clarificar los hechos y no hacer valoraciones políticas. Pero como lo hace el Partido Socialista, me parece correcta.
Que sea subjetiva.
A lo mejor yo no lo hubiera hecho así, pero bueno, perfecto. Mis compañeros de Torremolinos lo han hecho y me parece bien. Yo lo que creo que habría que... Aquí no se trata de buscarle la responsabilidad al más débil. Se trata de responsabilizar al responsable. En este caso, parece, según la versión del partido y parece que del ayuntamiento, es que ha habido un error. Entonces yo creo que ahí sería bueno, no por parte del partido, no por parte del compañero Antonio que está revisando el partido, pero sí por parte del ayuntamiento, puede aclarar, a mí me parecería que sería clarificador para evitar malas interpretaciones y tendenciosas versiones, si por ejemplo la jefa de los servicios operativos, ¿cuánto tiempo lleva en ese cargo?
Esta es la pregunta que le he formulado, Antonio.
¿Cuánto tiempo lleva en ese cargo? Si los trabajadores que se equivocaron, ¿cuánto tiempo llevan ese cargo? ¿Por qué digo esto? Porque si son realmente trabajadores que llevan 15, 10, 12 o 13 años, ya no es tan fácil.
No cumplen las órdenes.
No es tan fácil admitirle ahí una tendenciosidad política porque están designados o nombrados por el actual equipo de gobierno. Igual que la jefa de servicio. Por tanto, yo creo que al final aquí podría haber un error. Y hay otra aclaración que a mí me gustaría, eso sí, el compañero Antonio me podría decir. Se decía que se iban a repartir las sillas entre las sedes, la sede de los grupos municipales.
No, perdón. Antiguamente, hasta que ha entrado el PSOE
estaban fuera del ayuntamiento.
Exactamente, y ahí era donde estaban los grupos municipales.
¿Y las sillas dónde han quedado
vacías? Porque las sedes de los grupos municipales se han vuelto a llevar al ayuntamiento. Y en esos locales se han montado una serie de escuelas populares.
Y ahí no se han llegado a llevar las sillas. Se han llevado.
Donde había que haberlas llevado, claro.
Y no se llevaron ahí.
Bueno, sí, ya al final.
No, pero ahí, el error fue que en vez de decir vayan ustedes a la sede de los antiguos grupos municipales, se han ido a la sede del Partido Socialista.
Exacto.
Y hay una nota escrita por los operarios diciendo que se han equivocado.
Efectivamente.
Correcto. Y la orden la da una jefa de servicio que supongo que dejará de dar órdenes, ¿no?
Pues ya le digo que yo soy portavoz del PSOE de Torremolinos. Y que a nosotros, como trabajadores, como compañeros de esas personas que han tenido un error, nos vale con sus disculpas.
Pero que vayan al número 22 en vez del 48...
Perdone. Que el ayuntamiento, en su funcionamiento ordinario y regular, decide que tiene que tomar algún tipo de medida para que esto no vuelva a suceder,
será
o para castigar a los trabajadores que se han confundido...
No. Es la jefa de servicio la que se ve que no ha dado una orden clara.
No, tampoco. Pues
no
Adolfo,
sabemos.
Adolfo,
pues
no parece estar claro si la que se equivoca es la jefa de servicio dando la orden o lo otro atendiendo la orden.
Pues es un proceso de comunicación, hay una duda, y hay una ida y un retorno.
Claro, ahí hay una duda de quién se equivoca.
Ahí existirán. Pueden existir, al menos. Ya a don Antonio, evidentemente, no le compete, y es lógico. Ahí deben existir unos partes de trabajo y una orden,
eso es lo que he dicho antes.
Una orden o bien de llevar a cabo ese transporte, ese traslado, o bien verbal, que se ha podido ocurrir
claro,
también.
Pues,
entonces yo me imagino que esos trabajadores, y el ayuntamiento debería aclararlo cuanto antes, han podido decir, no, yo lo recibí verbalmente, no, mire usted, yo tengo un papel aquí que me dice dónde tengo que llevar la silla.
Hay una nota de firmada por los trabajadores admitiendo el error, ¿no? ¿No, Antonio?
Sí.
Claro.
¿Y qué dice la nota, Antonio? Porque la nota nosotros no la tenemos.
La tengo ahora mismo. Lo que sí me puedo es hacer responsable de que le llegue lo más brevemente posible.
Pues
sí.
La tiene usted.
Mismo no la tengo delante.
La tiene el partido antes que los medios de comunicación y la opinión pública, ¿eh?
Parece que no.
Le digo que no la tengo directamente aquí.
Pero la conoce.
Antonio, la conoce el partido. A mí eso me parece razonable. Bueno. Quiero decir.
Claro, porque es un problema de los dos. Porque claro. Una cosa es que haya separación entre la institución y el grupo municipal y el partido, y otra cosa es que no se hablen. Y en un tema que les compete a ellos, porque el daño político se hace al ayuntamiento, al grupo municipal y al Partido Socialista, se pongan de acuerdo en algunas cosas.
Antonio,
es pecado.
¿Cuándo sucede, según su versión, esta confusión de cambio las sillas viejas por las nuevas en el sede del PSOE?
Todos estos hechos han ocurrido el viernes a última hora de la mañana, entre la 1 y las 2 de la tarde.
Entre el viernes la 1 y las 2 del mediodía y el lunes a las 6 y 10 de la tarde, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español de Torremolinos no me puede contestar o no sabe si la orden fue de la jefa diciendo llevarlas a la sede del PSOE o llevarlas a la sede al número 22 en vez del 44. Eso no lo sabe.
Yo le estoy diciendo que los trabajadores han reconocido que ha sido un error de interpretación.
¿Y la jefa qué ha dicho?
No le puedo decir nada más.
De la jefa no sabe usted nada.
Es la información que yo tengo.
Eso es. De la jefa no sabe usted nada, ¿no?
No.
Correcto. ¿Usted sería tan amable de tomarse nota de un correo electrónico para que me envíe esa nota, a ver si la podemos dar antes de las 7?
Sí. Claro que sí. A ver si soy capaz. Lo que pasa es que le vuelvo a decir lo mismo.
Pero no será porque está usted nervioso, ¿no?
¿Perdón?
Que no será porque está usted nervioso, que no va a ser capaz de tomarme nota del correo electrónico.
Seré capaz de mandarle la información hoy antes de las 7.
Claro.
Nervioso estoy, pero por otros motivos. No por
¿Y cuáles son los motivos que le tiene usted un poco desequilibrado? Cuénteme.
Pues mire, la familia, el hijo que no me estudia bien.
Ah, bueno, amigo mío. Así,
ahí está muy bien.
Así es, en esa preocupación estamos todos.
En esa estamos todos.
Bueno, tome nota si es tan amable. Sí, se lo puedo resumir diciéndole que su equipo, el equipo de prensa del ayuntamiento, incluso el equipo de prensa de su partido,
del partido, claro.
Tiene nuestro correo, aunque lo usan poco, ya tengo que decirle también que ustedes será por no molestar mucho, pero no lo usan, en este caso no lo han usado mucho, pero en fin, bueno, tómese nota si quiere.
Haremos lo posible para que sea más utilizado.
Bueno, pues tómese nota por favor de ese correo electrónico, incluso el del programa,
latapadera.málaga@cope.es.
Eso, le repito, la tapadera todo junto, punto Málaga, arroba cope.es. ¿Me lo puede usted leer si es tan amable?
La tapadera punto Málaga, arroba cope.es.
Todo en minúscula y todo seguido, ¿vale?
Todo minúscula y seguido.
Pues Antonio, dos agradecimientos. Primero, que nos haya atendido.
Encantado.
Ya me parece un síntoma de decencia, en primer lugar. Y si es posible, no tanto por quedar bien conmigo, sino porque los oyentes sepan ese dato más, a ver si puedo recibir la nota de lo que han dicho los operarios.
Perfectamente.
Y pues perdón, yo aprovecho por no abusar. Si hay alguna versión de la jefa, también me la podría mandar. Digo, si está por escrito.
Perfectamente.
Antonio, muchísimas gracias y ánimo con el hijo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Pausa para la publicidad.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.